Conversación, un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento y, por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Buenas noches, sexto programa de Otra Conversación y primer programa que hacemos con José Miguel juntos en el estudio.
En vivo.
En vivo y
en directo en el estudio, y con, ¿no?, el invitado aquí. Es realmente un placer, realmente muy contentos.
Una buena manera de empezar la semana, como siempre explicamos, porque todavía somos nuevos en esto.
Exacto.
Este es un programa que pretende tomarse el tiempo para pensar la cultura desde otros lugares, por ejemplo, desde las políticas culturales.
Exactamente, eso es lo que queremos, y sobre todo en un año tan especial para la Argentina, de elecciones, de debate político. El hablar de la cultura vinculada a la política es uno de los fines, ¿no? Nos propusimos eso cuando empezó el programa.
Y me parece que es uno de los temas que nunca aparecen, digo.
No, porque normalmente se habla de agendas, se habla de programación, se habla de cantidades, ¿no? Se habla mucho número siempre. Yo tengo un grave conflicto cuando la cultura se está vinculada siempre a la cantidad, ¿no?, de espectadores, de presupuesto, de cantidades. O sea, los festivales se revalidan o se legitiman por si tienen 400 películas, 800 obras de teatro.
¿Cuántos estrenos, ¿no?,
¿cuántos
nacionales,
estrenos?
Mundiales.
Fueron 2.500, ¿no?, que además son números muy engañosos, ¿no? Porque si conoces el fenómeno cultural, sabes que 800 espectadores puede ser una multitud para una producción de teatro independiente y puede ser la nada para una producción de teatro comercial, ¿no?
Absolutamente.
O eso puesto en el teatro, pero eso lo manejas al cine, en los libros. O sea, las cantidades no son de por sí, no indican el impacto que tiene una obra cultural.
Y las cosas en la agenda de la política en tiempos de campaña electoral tampoco miran a la cultura.
Muy poco.
Y
todavía muy poco.
En algún momento se charlaba de eso.
Sí, en algún momento.
Y me parece que lo hemos perdido. Y nosotros somos como gente de que viene del fondo de la historia a decir, sí, volvamos a hablar de políticas culturales, pero por suerte hoy tenemos
una persona muy joven
que viene a plantearnos
y con un cargo muy importante en el gobierno nacional, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Federico? Bien.
Estamos hablando de Federico Prieto,
secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.
Bueno, buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. Un placer estar aquí conversando en este lunes nocturno. Que no sé si la gente lo escucha en vivo o después queda para que otros puedan.
Bueno, supongamos que nos están escuchando muchísimo. Vamos a hacer una especie de ficción de números como la que yo decía recién y vamos a pensar que nos escucha mucha gente. Pero de cualquier manera, la radio tiene eso de que hablamos entre nosotros. Es como una conversación de amigos o de café o de recién. Yo te acabo de conocer, no puedo decir que soy amigo. Pero bueno, sí sé que tenemos por lo menos inquietudes comunes. Me interesa mucho tu pertenencia y todo el comienzo de tu carrera en tu provincia de origen, en Entre Ríos, que es la provincia de mis ancestros. Acá vinieron, se instalaron los primeros Onaindia que llegaron a...
¿A dónde?
Llegaron a Paraná. Pero Concordia estaba cerca, por Paraná y Gualeguay eran las dos ramas que vinieron un poquito antes del 1790.
Mira.
Y ahí, pero mi abuelo nació en Paraná, mi abuelo que se llama como yo, José Onaindia, y que vino a la capital y tuvo una militancia muy importante en el mundo de la educación. Era profesor de matemáticas, no nos parecemos en nada.
Vos sabés que hay muchas personas que uno se va cruzando, ¿no?, por la vida, que vos nombrás Entre Ríos y dice, ah, tengo mi abuelo, mi familia, mi primo, y tiene, sí, relación con Entre Ríos. Es muy loco.
Yo tengo el título de maestro de mi abuelo egresado de la Escuela Normal de Paraná. Lo tengo ahí.
Hay unas estadísticas poco comprobables, pero que sí, se dicen, de que hay 1.300.000 personas que viven en Entre Ríos y 1.300.000 personas que viven afuera de Entre Ríos, afuera, que son entrerrianas.
Claro, sí, es posible. Sí. Para mí era una provincia, o sea, para Paraná y todo, no es que la he visitado tanto, pero estaba mucho en el relato de la familia, ¿no? Esa pertenencia a esa provincia, de la cual mi familia capitalina era como una especie de extracción, pero mis tías y mi padre veraneaban, iban a ver su familia, entonces Paraná y Entre Ríos era como una especie de leitmotiv. Era un relato, ahora que se usa tanto la palabra relato, era un relato.
Me parece que hay algo respecto de esto que surge y que yo lo escuché también varias veces, que tiene que ver también con algo que Federico me lo ha dicho más de una vez, con el lugar que Entre Ríos puede tener en la historia,
sí,
argentina, sí, sí, que ha sido como negado. Uno tendría que ver cuánto Entre Ríos, entre comillas, se queda invisibilizado, bueno, de la historia argentina por la puja que tuvo con Buenos Aires, ¿no?
Sí, obviamente, pero bueno, fue una provincia de, claro, sustancial, ¿no?
Hay dos hitos que yo siempre tomo en consideración, que es la primera declaración de independencia en, claro, estas tierras fue en Entre Ríos, en el Rayo, sí, de la China, con Artigas y el Congreso de Oriente, sí, sí, el 29 de junio de 1815, como primer hito. Y el otro hito que tiene es que la única capital que no fue Buenos Aires de Argentina fue Paraná.
Fue Paraná, exactamente, sí, sí. Bueno, en toda esa formación, yo que vivo ahora hace unos años en forma más permanente que en Buenos Aires, en Montevideo, bueno, hay una, digamos, ahí una parentesco cultural, hasta en el tono de hablar, ¿no? Hay algo muy, obviamente, Uruguay no se parece a, bueno, Montevideo no se parece a Buenos Aires, se parece mucho más a Entre Ríos, a Santa Fe, o sea, ahí hay una vinculación en esa patria originaria que después fue un poco más subdividida, pero que realmente está. Y entonces yo creo que hay algo de revalorización de la historia, que es una revalorización simbólica también y cultural, porque pero, además, claro, hay un gran impacto de todo lo que sucedió en Entre Ríos. Y
en términos de identidad, el río Paraná es una frontera natural, ¿sí?, muy difícil de cruzar, que además estaba toda la hipótesis militar argentina, ¿no? En la cual la hipótesis militar era del conflicto con Brasil, uh-huh, y la doctrina militar, así se dice, perdón, era que ante esa hipótesis la contención sea en Entre Ríos. Por, claro, eso, desde el Estado Nacional no se construyeron puentes en el río Paraná hasta, uh-huh, la década del 70, cuando se bajó esa doctrina.
Claro.
Entonces la contención, y además Entre Ríos es la provincia que territorialmente y proporcionalmente tiene más destacamentos militares de toda la Argentina.
Ajá, mira, no tenía ese dato.
Sí. Yo soy de la costa del río Uruguay, sí, sí, y yo me identifico mucho más.
De Concordia,
¿no? Exacto. Yo me identifico mucho más con Uruguay que con Santa Fe. Tengo mucho más en común.
Claro, claro.
Mucho más, sí, en común. Sí, sí. Y me siento así. Aparte, también recordemos que el Estado uruguayo fue, uh-huh, creado como ese Estado tapón. Uh-huh. Financiado en una campaña inglesa para que los dos grandes de América del Sur no tengan tanta conexión, uh-huh, y pusieron un Estado en el medio para que haga equilibrio, uh-huh, posible, y así nació Uruguay.
Sí, bueno,
pero poneme un poquito.
¿Qué?
Yo nombro a Río Paraná y me acordé del tema de Rosario Blefar, y Río, sí, Paraná, que es una belleza, y le dije a Agustín, ya que está nuestro, que no lo mencionamos, gracias a Agustín por estar operándonos. ¿Lo conoces? Vos, no sé, Rosario Blefar.
Sí, cómo no sé.
Suárez,
Silvia Prieto, además, que me, claro, dijiste Silvia que no era pariente de Silvia, que yo no me equivoque. Estábamos hablando, pues yo te diría, tengo miedo de decirle Martín Prieto, no sé por qué, porque alguien me dice, no le digas Silvia Prieto. Bueno, ahí estamos, Silvia Prieto. Rosario,
buena película, Silvia.
Muy buena.
Bueno, y me acordé. Hermoso tema, ya está, ya. Los interrumpí con la digresión musical, sí, sí, que me, sí, encanta.
Sí, sí.
Bueno,
No, estábamos acá un poco rememorando, haciendo interpretaciones históricas con Martín sobre
es que,
con Martín, con Federico. Me iba a equivocar.
Y me parece que ahí alrededor de la identidad que mencionaba Federico aparece algo central de la cultura. Digo, de la cultura en términos de las políticas culturales, ¿no? De cómo vos ves la política cultural, la identidad, y en el caso de Entre Ríos o de todo el desarrollo que hiciste acá pensando la historia del país, lo federal, no en el sentido de reconocerle a las provincias la plata que se merece, sino lo federal como una con esta
como un espacio simbólico
y con este vínculo, ¿no? Con
sí, en algo que leí de tus escritos lo decís, hay espacios simbólicos más que son los que realmente determinan.
Es que lo decían ustedes al principio, la cultura debe ser entendida de forma amplia.
Sí.
Y uno de los desvelos que yo tengo, porque además de en este momento tener esta responsabilidad institucional como secretario de Estado, también como una militancia personal, es que las personas tomen conciencia de la importancia que tiene la cultura en la vida cotidiana.
Sí, por supuesto.
Yo siempre tomo algo que viene de no sé qué teórico del teatro, y perdón por no recordarme quién lo dijo, pero es como uno come porque es natural, necesitamos nutrirnos, pero el cómo comer o el qué comer es cultural.
Es cultural, totalmente. ¿Cómo arreglas? Si comes con cubiertos, sin cubiertos, cómo tomas los cubiertos, etcétera. Todo eso es una forma de cultura, de hábito.
Sí, y volviendo a algo que me preguntabas, que después no hablamos de Entre Ríos, porque siempre terminamos hablando de Entre Ríos. Yo entendí la importancia que tiene la cultura y la política cultural en Buenos Aires, porque yo cuando terminé la secundaria, en ese entonces, en el 2004, Entre Ríos era una provincia que no te podía ofrecer. Si vos tenías un mínimo de oportunidad, la provincia te decía, vaya a estudiar o a trabajar, a buscar en otro lado. Y yo tuve la posibilidad y la oportunidad de venir a Buenos Aires a estudiar. Y en el 2009, en la Facultad de Ciencias Sociales, que fue tomada por los estudiantes porque hubo un conflicto de pelea por el edificio único, en la sede de Ramos Mejía, cerca de Parque Centenario, tuvo 40 días tomada la facultad. Y yo participaba con un grupo de estudiantes que nos gustaba la música, que nos gustaba la fotografía, como de empezar a organizar las propuestas artísticas que querían como colaborar con lo que estaba sucediendo con la lucha. Y ahí yo entendí, mirá vos esto del arte y de la cultura, cómo genera sinergia y genera también identidad, genera situación de arraigo en los estudiantes de lo que estaba sucediendo, que era algo más grande que la puesta en escena de ese arte puntual. Y cuando después el conflicto se resolvió porque se abrió un pliego de licitación para el edificio único, que era la pelea, con ese grupo de estudiantes armamos un centro cultural ahí, y empezamos a organizar actividades donde los estudiantes que también tenían alguna participación en alguna muestra artística de las diferentes ramas y disciplinas tenían el espacio para poder exponer, y se genera una comunión de los estudiantes a partir de esa puesta en escena de ese arte, sea fotografía, sea pintura, sea música, sean cortos que hacía alguien, teatro, y dijo, mirá qué interesante esto, cómo desde acá se genera la posibilidad concreta de comunión, de identidad, de cohesión entre los estudiantes, entre los profesores, profesoras, y ahí empecé a entender la importancia que tiene la política cultural. Y también paralelamente a eso, y vamos a volver a Entre Ríos, por supuesto, junto a muchos jóvenes de la provincia de Entre Ríos que vivíamos en Buenos Aires, empezamos a juntarnos y decidimos, bueno, vamos a acompañar a todos los jóvenes que llegan a Buenos Aires, a una ciudad grande, los ayudamos con las residencias, con inscribirse a la facultad, pero sobre todo hacíamos peñas. Hacíamos peñas entrerrianas.
Para mantener.
Sí. Y se empezó a llenar de gente de Entre Ríos para venir a nuestras peñas, a escuchar la música entrerriana, a consumir arte entrerriano, a encontrarse con otros entrerrianos y entrerrianas, y a ver...
Sí, hasta reconocer el acento, ¿no? Esas comunidades que tenés de lenguaje y de pequeños hábitos que no son transmisibles a otras sociedades más masivas o más multiculturales.
Y ahí empieza la cuestión, y ahí empecé a entender lo simbólico y el significante de lo que es la cultura y la práctica cotidiana y lo que sucede. Y bueno, después entramos a trabajar a la Casa de Entre Ríos, donde empezamos a desarrollar ya una política cultural de arraigo y de posibilidad concreta para que la entrerrianía pueda ser posible en la ciudad.
¿Y a vos te parece que en este periodo que vos tomás, 2004, dijiste que te recibiste, hasta el momento, son dos décadas, que ha habido algún mejoramiento, que ya la gente no tiene tanta necesidad de mudarse a Buenos Aires, o todavía esa centralidad de Buenos Aires sigue siendo tan relevante como cuando tú egresaste del secundario, calculo, ¿no?
En ese momento. Sí, en ese momento del secundario. Mira, en Entre Ríos, por ejemplo, y en otras provincias, sí se ha llevado adelante, sobre todo creo que desde el 2005 hasta el 2012-13, una gran política de extensión universitaria, donde se han creado universidades y posibilidades de estudios superiores en diferentes lugares del país. Eso hace la posibilidad del arraigo también, ¿no?
De que no te vayas para estudiar,
que es la principal migración. Sí. Hay muchos pueblos de todo el país que vos todavía los ves, que entre los 18 y los 27, 28 años, hay muy pocas personas que viven en ese pueblo.
Sí.
Eso todavía lo ves. Pero
sobre todo población joven, ¿no?
Sí, pero yo creo que de todas formas, sí, en Buenos Aires y en las grandes urbes, no nunca ha llegado de venir gente, que son migraciones internas o migraciones de otros países, por una cuestión también de una posibilidad de futuro, un sueño de futuro que nunca es tal, porque vos lo ves y muchas personas que terminan viviendo en estos lugares viven en una situación bastante delicada
o precaria, vulnerable.
Y yo creo que eso también tiene que ver con muchos sucesos de lo rural, ¿no? De correr la frontera de producción hacia un monocultivo y no hacia lo que el campo puede dar en términos de múltiples oficios y trabajos que se fueron perdiendo por la mecanización, por la tecnología y sobre todo por el monocultivo, que ha corrido posibilidades de esa diversificación rural que da empleo.
Sí.
Creo que pasó eso mucho.
Ahora, ¿no te parece que con la pandemia hubo como una revalorización de la vida en pequeñas comunidades? Porque
sí.
Es una impresión, no tengo datos estadísticos ni experimentales, pero me parece que el hecho del confinamiento, bueno, y al mismo tiempo el gran impacto de las tecnologías, ¿no? Que realmente nos hicieron ver que podíamos dar clases a cualquier hora, a cualquier país y tener una cantidad de gente conectada, que no es lo mismo que dar clase presencial, pero de cualquier manera es una posibilidad. Parece que hizo ver como que la vida en pequeños pueblos, etcétera, era más posible, más sana y hasta, digamos, de mucha mejor calidad que la vida en grandes concentraciones urbanas.
No,
pero no sé si es
cierto. Yo creo que hubo también una...
Lo piensa, ¿no? Hoy hablo mucho, sí. Cholequi.
Yo estaba pensando esto que decías y vamos a ir a un tema, pero me parece que lo que aparece también ahí, más allá de la situación de sentirse protegido, sentirse más seguro, la idea de la comunidad, cuánto se revaloriza la comunidad, que tiene que ver con esa identidad de la que estaba hablando Federico, me parece,
sí,
a mí,
claro.
Y
sí,
que
sí,
no hay comunidad sin una comunidad cultural. Digo todo esto, sí, vamos a escuchar demás, porque Entre Ríos tiene una música. Porque uno se toma el laburo, busca, ¿viste?
Es temático hoy.
Pero dije, vamos a escuchar un poquito de música entrerriana. Entonces, se me ocurrió buscar Chamarrita, bueno, que es la música entrerriana. Y Linares Cardoso es como el gran padre de la chamarrita.
Sí, sí. Linares Cardoso es como... un científico, un artista. Es como Leonardo da Vinci entrerriano.
Claro, porque era matemático.
Sí, sí,
era
sí,
matemático.
Sí.
Linares Cardoso, y es como el gran artista de la chamarrita, y elegí la chamarrita de Alcaraz. Así que si Agustín nos deja, escuchamos.
Perfecto.
Se rejuntó el bicherío hace mucho tiempo ya, a bailar la chamarrita, chamarrita de Alcaraz. Volando van los chasqueros, muy dispuestos a invitar a Santa Fe un terutero y a Corriente un chajá. Por entre arroyos y aguadas se vino Don Yacaré, del brazo con la tortuga, versados en chamamé. Escoltados de un carao, un coqueto tuyuyú, un cuí y un capibae montado en la curiyú. Despiertan los musiqueros, la chamarrita mejor. Hay un zorro guitarrero y un tatu con la acordeón. Un guasuncho bastonero dio la nutria un charabón, la iguana coluda y vieja al hurón por peleador. Después de mucho bailar, dijo el juez un dormilón, es la pareja mejor, comadreja y bizcachón. Se terminó la función, cuento de nunca acabar, cuando bailaron los bichos, chamarrita de Alcaraz.
Bien, y escuchábamos entonces a Linares Cardoso, que es en, que tampoco se llamaba Linares Cardoso, yo no me acuerdo el nombre original, su nombre de pero de esa chamarrita de Alcaraz, y hablábamos, ¿no?, de cómo las músicas que se escuchan hoy, que no se escuchan, pero sí. Pero lo que había quedado pendiente, o por lo menos había quedado antes del tema, lo que tenía que ver con esto que decía José Miguel sobre lo que aparece con la pandemia y el volver a los lugares. Yo digo también, ¿no?, la comunidad como lugar de pertenencia, de salvaguarda, de seguridad en un sentido también, y es una comunidad basada en identidad.
Sí, hay algo que yo creo ahí muy fuerte, que la política cultural tiene que incidir, es en la construcción de la comunidad. Uh-huh. Cuando digo política cultural, no digo que solamente depende del Estado, digo porque de tanto de las organizaciones intermedias como de los propios, sí, individuos, en la construcción de la comunidad. Y pensar la cultura de forma amplia tiene que ver con cómo el individuo se relaciona con el mundo en el cual lo rodea. Y ahí empezamos a trabajar, digo, o a visibilizar en ese imaginario del individuo siendo parte de la naturaleza, el individuo siendo parte de una comunidad y esa comunidad relacionándose con otras comunidades. Uh-huh. Y digo, y la política cultural tiene que incidir en la construcción de esa comunidad con todas las tensiones y todas las problematizaciones que pueda haber al momento de construir o darse la dinámica de construcción de una comunidad.
Sí,
¿no?
Por supuesto. Siempre toda hay diversidades culturales y hay tensiones y no.
Y sobre todo en un contexto donde lo globalizante y el uso de la tecnología también impacta en las posibilidades del desarraigo imaginario, del desarraigo, sí, simbólico. Del pensamiento, ¿no? Sí. Porque yo creo que tiene que haber una coherencia entre tu forma de pensar y el territorio o el ambiente en el cual uno está viviendo su vida cotidiana, transitando su vida cotidiana, y que ahí radica esa cuestión de que se llama, que muchos conceptualizan como un proceso de descolonización de las mentes, uh-huh. ¿no? Que tiene que ver con pensar de acuerdo a la realidad en la cual yo habito, y que eso va a permitir un buen vivir, que es justamente tener esa relación, esa coherencia de entre lo que pienso y el espacio en el cual yo actúo en mi vida cotidiana. ¿Pero por qué? Porque eso nos va a permitir identificar un bien común a esa comunidad. Y ese bien común es lo que hay que cuidar, que tiene que ver con la naturaleza, con el río, con la plaza, con el parque, con los árboles, con los animales, con los elementos que nos rodean. Digo, creo que ahí
con ocupar el espacio público en beneficio común.
Claro, y ahí radica, sí. y ahí radica la posibilidad del ser, el desarrollo del ser en comunidad y la construcción de esa comunidad. Y nosotros desde la política pública, y lo que nosotros cómo lo enfocamos, lo que queremos hacer, tiene que ver con apoyar a las organizaciones intermedias, ¿no? Por eso tenemos mucho, nos gusta trabajar mucho con fondos concursables, donde el Estado, el Ministerio de Cultura de Nación, en este caso a través de la Secretaría, dispone de fondos de forma genérica, pero con ciertas líneas temáticas, para que estas organizaciones puedan participar con sus proyectos y financiar
los proyectos,
esos proyectos. Pero donde el Estado dispone de fondos y no impone el modo de hacer, sino que dispongo de fondos para quien quiera hacer, pueda hacer en el lugar donde está haciendo. Y eso implica, por un lado, esto de la posibilidad del arraigo, la posibilidad del federalismo, porque eso es federalismo, que cada cual haga en su lugar y no que tenga que venir acá para poder hacer, sino que el Estado te está acompañando para que vos hagas en tu lugar lo que vos quieras.
O que le manden el Estado Nacional, los artistas nacionales, para que se entretengan.
Claro, pero y también repercute en la democracia, en la participación de que los individuos que forman parte de esa comunidad o de esa organización, con el proyecto, puedan participar y quieran participar de lugares por algo, junto con otros, con otras, participar por algo en común. Y esa participación yo creo que impacta en la democracia, impacta en la participación de las personas en la toma de decisión por lo que quiere hacer. Y yo creo que ahí hay una verdadera libertad. No la libertad que hoy está en boga, que hay ciertos actores de la política que te venden como la libertad. Yo creo que la verdadera libertad es que cada cual pueda elegir su futuro, pero en comunidad, no me salvo solo en forma individual. Yo creo que ahí la cultura tiene una gran posibilidad como estrategia de construcción de ese horizonte simbólico común entre las personas.
Es muy interesante lo que decís, además es interesante que lo digas desde un lugar político, porque realmente me parece que siempre lo que pasa es que se trabaja sobre las coyunturas y en realidad creo siempre que el gran desafío de la Argentina, el gran desafío en general de todos los países es cultural, fundamentalmente es crear una cultura común, y ahí vas a poder mejorar la economía, mejorar todo lo demás viene como, ¿no? O sea, es una construcción, ni lo económico ni lo político se solucionan solos, sino que se solucionan con un proyecto común.
Yo pienso, digo, hay como una muletilla con este señor de capilaridades exóticas respecto de la posibilidad de que, bueno, si uno quiere vender sus órganos, que los venda, ¿no? O más o menos. Digo, para que eso sea posible de decir, es que tiene que haber un sentido común, un campo simbólico, como querramos, un imaginario, como querramos denominarlo, que permite algo que hace 5, 10, 15, 30 años no era posible decir.
No.
Entonces, tenemos que poder ir a discutir esas cosas, ya no desde si es
si está bien o está mal moralmente, sino cuál es la base de sentido que sustenta esa afirmación.
Sí.
Que le da posibilidad de ser a esa afirmación, ¿no?
Sí, y que le da no una repulsa generalizada, sino alguna base.
Polémico, le dicen.
Sí, le dicen polémico cuando en realidad, bueno, en realidad transgrede todo el sistema valorativo, que ya no entra por ideología ni por partido, casi la construcción de lo que vos decías, ¿no? Del sistema democrático, de la protección de los derechos humanos. Bueno, hay una cantidad de elementos, pero creo que sí que hay algo que tiene mucho que ver con ese campo, con el abandono, porque también cuando aparecen estas ideas que en principio pueden ser muy revulsivas, es porque yo creo que tenemos que asumir, los que sostenemos el otro discurso, dónde está nuestro error, ¿no? O sea, sí. ¿Qué nos pasa que podemos naturalizar o hacer posible la aceptación sin asombro, digamos, de un discurso tan contrario a un sistema de valores que es común a un matiz de ideologías muy amplio?
Totalmente. Y volvemos a lo mismo, la importancia de la cultura y la toma de conciencia de lo que la cultura es, implica sobre todo entender que nuestro andar cotidiano es performativo, ¿no? Desde el decir hasta el hacer no cotidiano, y el sentido que se le da en las múltiples pantallas a algo es performativo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso, de alguna manera, estructura conductas o estructura líneas de pensamiento o imaginarios que pueden llegar a ser peligrosas también.
Sí, por supuesto. Sí. Además hay algo importante, el hombre es un animal ritual, ¿no? Entonces no importa cómo sea el rito, siempre hay un rito.
Pero claro.
No ser desaliñado es un rito. Sí. ¿Vos sabés que no solamente vestirse, no, hay aparentemente no pensar en cómo es la presentación de la propia persona es una forma de presentarse socialmente.
Si yo tengo que elegir como un marco teórico para pensar la política cultural, yo lo elijo a Rodolfo Kusch,
sí.
Un antropólogo que es porteño, de Buenos Aires, pero que él necesitaba entender cómo era la comunidad que se construía en Latinoamérica, o en Argentina al menos, y después lo pensó para Latinoamérica. Entonces él dijo, no, yo me tengo que ir a vivir a un lugar donde yo pueda encontrar vestigios de lo que llegó de Europa, lo que había acá ancestral, lo que sucede con todo eso, y se fue a vivir a la quebrada de Humahuaca, a Maimará específicamente. Después estuvo en Bolivia, estuvo recorriendo bastante. Y él decía que el ritual, es lo que ordena las aspiraciones de las personas en la vida en comunidad. Que es el rito. Donde ordena sus aspiraciones posibles. Las personas a través del rito. Y a partir de ahí, él desarrolla toda la teoría que viene diciendo de cómo se encuentra, lo llama el hedor y la pulcritud, ¿no? Lo que había y lo que vino, como una especie de nombrar a la civilización y barbarie desde otro lugar. Y ahí él habla del rito como la posibilidad, pero que es la cultura, la estrategia posible para la construcción de ese horizonte simbólico común, tomando en cuenta al sujeto cultural que se entienda como tal, ¿no? Esta toma de conciencia, y al suelo, que es el espacio donde se desarrolla, o el territorio donde está la y a partir de ahí genera la posibilidad de lo que él consagra el estar siendo, que es justamente esta descolonización de las mentes y el buen vivir. Y para ello también convoca al arte como la posibilidad de manifestación y de problematizar la realidad, o sea, comprometida con la realidad. No importa la técnica del arte, pero sí que tenga un compromiso con la realidad para poder expresar y poder generar un pensamiento crítico que nos permita construir uh-huh. esta uh-huh. comunidad de lo que hablamos.
Uh-huh. Me interesa eso del pensamiento crítico. Yo lo que voy a proponer también un par de cositas que quiero decir, porque me están escribiendo, me acaba de escribir Eliana Zanin, una enterriana conocida de Federico Prieto, que me dice: manden saludos. Así que, Eliana Zanin, te mandamos muchos saludos. Y quiero contarle a las y los oyentes que tengo en mis manos un bellísimo libro, y lo digo en serio, se lo dije al autor, que lo tengo a mi izquierda en este momento. Se trata de Beatriz Guido, Espía privilegiado, un mundo propio en la literatura y el cine, un hermoso libro escrito por José Miguel Onaindia y Diego Sabanés, que habla de Beatriz Guido, me parece, por lo poco que estuvimos hablando con José Miguel, desde una manera bastante, bastante, por lo menos, no voy a decir contrahegemónica, pero sí por lo menos intentando salir de los lugares comunes.
Sí, sí, sí. Yo creo que a mí me interesó mucho tomar el personaje, más allá de las razones afectivas y estéticas, por lo que ella era, personaje que ella significó durante el momento de mi educación sentimental y uh-huh. estética. Claro. Sino porque creo que hay que. Me interesaba mucho romper los clichés de la lectura del personaje que había tenido, un personaje olvidado, y además reivindicar a quien fue una pionera. En un momento eso lo digamos, yo creo que Beatriz está olvidada porque fue mujer, porque fue exitosa, porque no se plegó a las modas de la época y toreó a
y además,
una mujer que en el año 54 gana un premio de narrativa cuando las mujeres no escribían, y ella le quita al mundo literario masculino sus temas. Ella habla de la política, ella habla de la corrupción política, de las persecuciones, habla de la grieta, para hablar en términos contemporáneos, ¿no?
Habla de la sexualidad.
Habla de la sexualidad.
Y habla de la sexualidad de las mujeres.
No, y la sexualidad de las mujeres. Siempre. Las primeras mujeres que usaban su sexualidad para obtener y que caían en la mano, en la trampa, como se llama una de sus, sí. Cuentos y relatos más importantes. Una mujer que fue una gestora cultural cuando ese término no existía, ¿no? O sea, ella se mete como fue. En primer lugar, toma el riesgo de formar una pareja en la década del 50, siendo ella casada y él también, Leopoldo Torre Nilsson, y rompe
con un hombre menor.
Un hombre menor que ella, aunque nunca lo dijo muy con mucha claridad, pero. Formaron una pareja artística y sentimental absolutamente, o sea, hicieron 10 películas entre 1957 y 1964 que nacen de esa unión, de esa sociedad sentimental y creativa, que por otra parte fueron las primeras películas que lograron el reconocimiento internacional.
Beatriz Guido hubiera cumplido 100 años el pasado 13 de diciembre
por eso
el libro tan merecido, Beatriz Guido, Espía privilegiada, un mundo propio en la literatura y el cine. Vamos a escuchar ahora una entrerriana de ahora, Noelia Recalde.
Muy bien. Bueno, Beatriz era rosarina, además.
Salgo una tarde día de cuarentena. Siento distinto el aire, pero me acuerdo que nos separa algo fundamental. Sobre cada gesto duerme una tela. Sobre cada gesto duerme una tela. Salgo en la tarde día de cuarentena. Siento distinto el aire, pero me acuerdo que nos separa algo fundamental. Sobre cada gesto duerme una tela. Sobre cada gesto duerme una tela. Que en realidad toda la verdad no se encuentra a tiempo y hay descontentos, tristes pensamientos. Pienso que en realidad toda la verdad no se encuentra a tiempo y hay descontentos, tristes pensamientos. Presas búsquedas de libertad. Presas búsquedas de libertad. Daraya. Presas búsquedas de libertad. Presas búsquedas de toda la verdad no se encuentra. Tiempo y descontentos, tristes pensamientos. Pienso que en realidad toda la verdad no se encuentra. Tiempo y descontentos, tristes pensamientos. Presas búsquedas de libertad.
Bien, decía que escuchamos a Noelia Recalde, que es una joven cantante entrerriana. Este era, es, parte, es un tema de su segundo disco. Esto es Canto en la Cuarentena, un disco que Noelia publicó en 2020, si no me equivoco, 2021, y tiene fue producido en la cuarentena. Recuerdo las y los oyentes que estamos hablando con Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural en el Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, hablamos de la fuente, las bases de las políticas culturales, como vos pensás desde tu lugar, las políticas culturales, y ahí apareció, ¿no?, territorio. A mí me parece interesante, sí, esto, es todo interesante. Lo ecológico, todo lo que tiene que ver con el territorio.
De cualquier manera, yo creo que porque siempre tenemos una tendencia a la visión negativa, desde el punto de vista del federalismo, desde en el mundo de la cultura, no hablo de la repartición de presupuesto, etcétera, que no es un tema, pero me parece que culturalmente hoy hay una presencia, digamos, ha habido un trabajo, al menos en los 40 años de democracia, donde lo que antes se llamaba el interior, que ahora ya sé que está conflictiva la denominación, no se usa más, no se dice más, pero esta cuestión territorial es mucho más intensa en las políticas culturales y mucho más real, sale más allá de la ley.
Sí, ¿no? Yo creo que sí, y que es más real porque también se han como prendido focos, ¿no? Que irradian producción simbólica, sí, y producción creativa a través de diferentes soportes del arte en diferentes lugares, de festivales de cine, festivales de música, festivales relacionados al teatro, al arte escénica, residencias artísticas, digo, y eso está sucediendo en muchos lugares del país con actores locales.
Sí.
Y eso también es la posibilidad concreta de la política cultural focalizada en cada uno de esos lugares con cosas propias, digo, con todo ese proceso creativo. Uh-huh. Hay que pensar, digo, que la cultura también es la posibilidad de la producción simbólica, del arte, el proceso creativo, pero que también eso genere la posibilidad de identidad y cohesión social, como hablábamos antes, pero sobre todo, y que se empezó a entender, creo que en la última década, que eso también repercute en los nichos económicos locales, en los microeconomías, generando posibilidad de empleo, generando valor agregado.
Sí, el impacto económico que tienen la actividad cultural, no me gusta hablar solamente de industria, sino la actividad cultural, solamente que llegue, que se haga una obra de teatro, que llegue un concierto, que eso moviliza en un territorio pequeño toda digamos una cantidad de empleos indirectos, de actividad, de realmente es un factor fundamental. A mí no me gusta analizar la cultura desde la economía, pero no se puede negar que es una de sus
piezas, permite, ¿no?, también, imagino, que aquellos que producen, que trabajan en este ámbito de la cultura desde todos los lugares, no solo el artístico, puedan quedarse y desarrollarles
en su propio espacio, por supuesto, ¿no? Por supuesto, sí.
Yo dije, valor económico por el trabajo, pero el valor económico por la posibilidad de que se construya una propia dinámica cultural. Sí.
Yo me voy a autocorregir, porque dije no me gusta y en realidad lo que quiero decir es que no creo que la cultura se legitime por lo económico, ¿no? Eso quise decir cuando dije no me gusta. No, porque si no parece algo arbitrario, sí. Me gusta o no me gusta, como muy subjetivo. No creo que la cultura se legitime, pero no podemos dejar de reconocer que el factor económico, el impacto que tiene lo que hoy los economistas denominan la economía cultural es un factor
y también relevante. Hablando de legitimación, hoy muchas veces ya no hace falta venir a Buenos Aires para legitimarse.
No, por
en términos
que no.
Del público.
No.
¿No? Y para eso también hay mucho volumen que se ha dado en los festivales, en las fiestas populares, que donde muchísimos artistas circulan por esos lugares legitimándose con el público también. Y eso no es menor. Y ahí nosotros tenemos una política muy, muy agresiva en el buen sentido de acompañar a los festivales populares, a las fiestas populares que se hacen en todo el país. Pero considerando a la fiesta popular como el espacio en la cual se celebra un bien o un servicio cultural y apostando también a que ese bien y servicio pueda ser problematizado, pueda ser entendido en términos identitarios, y no que, como muchas otras fiestas pasa, que se olvida que estamos celebrando una matriz productiva cualquiera, pero importa más la grilla artística en el escenario.
Claro.
Bueno, no.
Sí, sí.
Pero también es el lugar de legitimación de muchos artistas que no son de Buenos Aires y ya no tienen que venir a Buenos Aires para legitimarse tampoco.
No, creo que eso ha variado y ha variado positivamente. Y me parece que es un cambio que se está estableciendo internacionalmente, ¿no? O sea que, por supuesto que sigue habiendo capitales que son grandes centros o ciudades, no necesariamente capitales, pero ciudades que son grandes centros de producción y de exhibición cultural, pero que todos los territorios no necesitan muchas veces de vincularse, ¿no? Sí. Lo que vos decías recién, totalmente de acuerdo.
Y nosotros un poco el camino que estuvimos desandando en esta gestión tiene que ver también con la construcción de masa crítica. A partir de, en mi secretaría, en la Secretaría de Gestión Cultural, está la Dirección Nacional de Formación Cultural, donde nosotros atendíamos demandas que pedíamos que nos ayuden a construir los propios territorios. También ha habido mucha, producto de los años, cuando uno atiende a áreas de cultura, de diferentes provincias, de diferentes localidades, es como vienen a buscar a ver qué tenés vos para darle. Nosotros le cambiábamos un poco la lógica, decía no, traenos vos qué necesitás en el territorio y nosotros te ayudamos, o qué querés hacer vos en el territorio. Identificar la demanda y nosotros te ayudamos a satisfacer esa demanda que hay, con política pública. Y ahí lo que hacíamos muchas veces era satisfacer la demanda con propuestas pedagógicas formativas que sirvan para atender cuestiones ligadas a la generación de proyectos culturales, mejorar las habilidades técnicas, o la construcción de masa crítica, que esa masa crítica que nosotros reuníamos a través de una propuesta pedagógica nos ayuda a entender cuál era la problemática o la demanda en común que podíamos encontrar entre los actores que participaban de ese espacio. Y a partir de ahí, después ya lo dotábamos de toda nuestros fondos que tenemos disponibles para que participen, gestionar futuro, puntos de cultura, carnavales, colectividades, culturas gauchas o el de festivales. Y son fondos concursables federales que nosotros lo dividimos por región en base a los proyectos presentados en ediciones anteriores de esas propuestas y también de un cálculo matemático que hacemos de proporción de la densidad demográfica de cada una de las regiones. Entonces también de esa manera acompañamos el desarrollo un poco más equitativo en cada una de las regiones en base a las posibilidades concretas. Y eso es algo que estuvimos trabajando de forma planificada y que está dando su resultado, está dando su luz, y eso es muy bueno que se ha dado porque queda capacidad instalada para seguir trabajando en proyectos culturales en cada uno de los lugares, a pesar de quien esté ocupando los lugares de responsabilidad institucional en el Estado Nacional.
Esto que decís de nombraste varios programas,
sí.
hay, no sé, vos, José Miguel,
si a mí hay uno que me interesa especialmente, que no sé si la audiencia lo tiene claro, que es el de Puntos de Cultura. Porque es una experiencia latinoamericana, ¿no? Se aplica en Costa Rica, sería interesante que le explicaras a la audiencia.
Puntos de Cultura, la historia es linda, la de Puntos de Cultura. Puntos de Cultura nace en Brasil en el año 2004. Cuando Lula era presidente, Gilberto Gil era el ministro de Cultura, Yuca Ferreira era el secretario de Vinculación Ciudadana y Diversidad Cultural, y había un personaje que se llama Celio Turino, que trabajaba que era el director de Diversidad Cultural. Y en ese caso, la Fundación Petrobras. O sea, Petrobras de la petrolera.
Sí, la petrolera. La empresa. Sí, que es una que fue un mecenas, mecenas importante.
Sí, dice, le doy plata al gobierno de Brasil para que crea 8 centros culturales en las 8 regiones distintas de Brasil. Y Yuca Ferreira, con su autor, dice, no, para.
Ponía una parva de dinero, estamos hablando de una...
Sí,
claro. 8 centros culturales Kirchner en todo Brasil. Entonces ellos dicen, no, para. ¿El Estado cómo va a mantener todos estos espacios? ¿Quién le va a pagar a los empleados? ¿Quién va a pagar la luz? O sea,
sí, bueno, lo que sale una infraestructura que no es solamente construirla.
Entonces ellos deciden, no, con esta plata nosotros lo que vamos a hacer es poner un fondo para que todos los proyectos comunitarios que existan en diferentes partes de Brasil apliquen y puedan dotarse de herramientas e insumos para poder desarrollar sus proyectos. Así nace Puntos de Cultura. Entonces también es un aval del Estado. Siempre cuenta Celio Turino en uno de sus libros, y siempre cuenta la anécdota de, había un grupo de ¿cómo es? De personas que tocaban el tambor en el nordeste, en Salvador, en un barrio de Salvador, que venía la policía y lo sacaba. Aplicaron a Puntos de Cultura para poder comprarse mejores herramientas para poder tocar el tambor, poder dar clases a los niños, niñas de la favela donde estaban. Y cuando vino la policía a sacarle, no, a mí el Ministerio de Cultura me está dando plata para que yo haga esto acá. No me podés sacar. Entonces mirá el cambio de paradigma que genera, en sentido de pertenencia, de arraigo, del desarrollo comunitario, a partir de lo que el arte puede dar en términos de generar valores, ¿no? De participación, de que el compromiso de niños de participar de una cuerda, de tocar los tambores, digo, es un cambio de paradigma importante lo que se logra. Y eso empezó en Brasil y después empezó a tomar forma y empezó a replicarse el programa en diferentes países. Se replicó en Argentina, en Uruguay, está en Costa Rica, está en México, está en Perú, está en Chile.
En Chile, estuve el sábado de la semana pasada, estuve en la Feria del Libro con la subsecretaria de Culturas y Artes de Chile.
De Chile.
Andrea Gutiérrez, si no me equivoco. Andrea Seguro, creo que es Gutiérrez el apellido. Y que ella me contó que había estado en Buenos Aires el año pasado, cuando asumió Boric, y entonces ella la nombran, y Santiago de Chile pasa a ser ciudad invitada este año, entonces la viene a tomar la posta. Me dijo que vino, que fue a visitar un punto de cultura, y que ya empezaron este año con Puntos de Cultura en Chile, a partir de haber visto puntos, que ya conocían la experiencia, pero haber podido ver
cómo se hace.
Empezaron ellos ya con Puntos de Cultura en Chile.
En los libros de gestión cultural siempre lees las experiencias y todas parecen muy positivas. Después hay que ver cómo se alimentan.
Acá que tiene 10
¿no?
años.
Acá tiene 12 años.
12.
Acá se hizo en el 2011 la primera convocatoria. Hoy ya van... Está hoy todavía abierta la convocatoria, la número 9, la novena, está abierta. Y todo, cada convocatoria fue incrementando el presupuesto del fondo para que pueda ser aplicable por las organizaciones. Pero no solamente sucede desde la parte institucional este programa. También sucede que, paralelamente a eso, se empezó a construir desde parte de las organizaciones un movimiento que se llama el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria a nivel latinoamericano, que tiene su réplica en cada uno de los países también. Entonces son delegaciones de los países que representan a la cultura comunitaria que ya van haciendo 5 congresos desde el 2000 tres, el primero en Bolivia, en La Paz, después fue a El Salvador, fue a Quito, tú en Argentina, y el último fue en Perú el año pasado.
Y el próximo en México.
Y el próximo es en México, que es todo un movimiento continental de trabajo por la cultura comunitaria, que es algo grandioso y que viene y que nace desde la experiencia de Puntos de Cultura de Brasil y las réplicas en distintos países. Pero también hay un programa de cooperación internacional que está alojado en la Secretaría General de Iberoamérica, que se llama Ibercultura Viva, que son los países en la cooperación internacional disponiendo de fondos para que el movimiento latinoamericano y la cultura viva comunitaria de forma latinoamericana, sumando a España y Portugal, puedan estar presentes trabajando consensuadamente por un futuro más digno y mejor para todos y todas. Y es algo grandioso. Es grandioso lo que sucede. Yo he participado en tres de esos congresos y notas experiencias que no la podés creer, que son de transformación social real.
Perfecto.
Voy a ver si la conseguimos, Andrea Gutiérrez, para llamarla para hablar de Patios de Cultura, una experiencia nueva chilena. Sí. Que me estuvo contando tres y fabulosa, pero como siempre pasa en estas charlas, en las conversaciones, uno podría seguir hablando, pero
mucho.
Agustín tiene que ir a descansar.
Sí, exactamente.
Solo le echamos la culpa a Agustín.
No, bueno, con Federico podemos seguir hablando mucho tiempo, porque realmente te agradecemos mucho, porque no, digamos, que un subsecretario de Estado nos haya dedicado la última hora del día para charlar con nosotros. Yo especialmente agradecido por tu presencia. Solamente quiero aclarar, porque vos mencionaste el libro, que el libro está publicado por Eudeva,
sí,
que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y que a mí me da un gran placer que me haya publicado esta editorial, que desde el año de hace más de 60 años le brinda un servicio cultural enorme al país, y así que es un gran
José Miguel.
Nos vamos. Gracias, Federico.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, hasta el lunes.
Una cunita de sauce en